mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
A las 12:30, iniciamos ya la segunda media hora de este noticiero del mediodía y esta emisión corresponde al miércoles 12 de octubre de este año 2022. En esta segunda media hora vamos a conocer en la situación que se encuentra el preso político Virgilio Mantilla Arango, también una denuncia que hace la madre de otro preso político encarcelado tras las protestas del 11 de julio. Tendremos a Tomás Cardoso, que nos adelanta que tiene en Cuba al día, y por supuesto que Pepe Lacayo tendrá más información sobre la actuación de Jordan Álvarez, que es el héroe para los Astros de Houston. De esto y mucho más en estos próximos 29 minutos. Continuamos acompañándoles el ingeniero de sonidos Danilo Fuentes Cortés. Elena Rodríguez es nuestra productora. Yolanda Huerga y B. Pacheco, Ada Balda y Alberto Müller están en la sala de redacción y en los micrófonos.
Bruno Tocas.
Ariane González. Así que ya vamos rápidamente. Hay noticias de Cuba.
El prisionero político Virgilio Mantilla Arango está ubicado en un régimen de media severidad, pero con escasa atención a su salud deteriorada. Yolanda Huerga informa.
El preso político Virgilio Mantilla Arango continúa sin asistencia médica en la prisión Kilo 7 de Camagüey, a pesar de que sus dolencias empeoran con los días.
Y él está un poquitico malito de enfermedad, pero bueno. Tiene la genia vital muy avanzada, tiene astrosis generalizada. Fui como 5 veces a la Fiscalía General de aquí de Camagüey. Como que los médicos fueron a ver.
Lamentó su primo Carlos Cantel.
Ya el ortopédico, el especialista fue a ver, le mandaron unas medicinas que no hay aquí, en la vida real no tiene tratamiento todavía.
De acuerdo al reglamento cubano de cárceles y prisiones, la atención médica primaria y especializada a los internos es responsabilidad del órgano de servicios médicos del Ministerio del Interior en coordinación con la Dirección de Salud correspondiente. El opositor, detenido el 16 de julio de 2021 en el contexto represivo del levantamiento popular del 11J en la ciudad de Camagüey, fue sentenciado a 3 años y 3 meses de privación de libertad en un juicio celebrado el 29 de septiembre del mismo año. El Tribunal Municipal de Camagüey lo encontró culpable del delito de daños a la propiedad por escribir en la fachada de una casa en el reparto La Caridad de la capital camagüeyana la frase "comunismo no, Martí sí", aunque el inquilino de la vivienda no presentó cargos contra el activista. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La madre del preso político Duanis Dabel León Taboada, joven encarcelado tras las protestas del 11 de julio, denunció que su hijo fue encerrado en una celda de castigo solamente por vestir un pullover con la palabra libertad. En una directa en su cuenta de Facebook, Jenny Taboada pidió la inmediata excarcelación de su hijo y de los otros presos políticos.
Basta ya de represión. Yo me acabo de enterar que mi hijo está en una celda de castigo porque estaba con un pullover blanco que dice libertad. Yo soy su mamá, la mamá de Duanis Isabel León Taboada, sentenciado a 14 años por pedir libertad, por reclamar sus derechos. Él no es un delincuente, él no es un asesino. Ok, miren, yo también lo tengo puesto. Vengan a buscarme. Ya me da lo mismo cualquier cosa. Llévenme, háganme ustedes lo que les dé la gana. Si uno está aquí en la calle igual, preso, censurado, amarrado hasta aquí. ¿Cuál es el problema que tienen con mi hijo? ¿Cuál es el problema que tienen con todos los presos políticos? Ya déjense de represión, ya. Ya déjense de represión. ¿Por qué uno no puede ponerse un pullover que diga libertad? ¿Por qué? Si nos pasamos una pila de años aquí pidiendo libertad para 5 héroes, dicen ustedes, pidiendo libertad para pelean para que volviera con su papá. ¿Por qué no se lo puede poner?
Díganme,
¿por qué no se lo puede poner? Es una regresión ahí, una tras de otra. Ya me tienen cansada. Yo no voy a quedar así, denuncio porque me da la gana, porque es mi hijo, porque lo parí yo y porque tengo ese derecho. ¿Cuál es el delito que está cometiendo el chiquito? Díganme, lo que quieren es enfermarlos a todos, no violen más los derechos, que nosotros tenemos derechos. Sabemos que esta maldita isla es de ustedes y que ustedes son los únicos dueños de todo esto. Bueno, pero nosotros no somos el pueblo, nosotros somos cubanos y también tenemos derechos. Yo alzo mi voz por mí, por mi hijo, por todo el mundo. No me interesa el que no quiera hacerlo, yo sí lo hago. Déjense de gracia y sáquenme a mi hijo de ahí, ya sáquenlo de ahí. Si ya ustedes lo tienen metido en una celda gigante, sáquenlo de ahí, ¿qué más castigo? Un castigo sobre otro. Ya, dije ya, basta, libertad y bien.
León Taboada, un cuentapropista de 23 años de edad sin antecedentes penales, fue detenido el 16 de julio por su participación en las marchas del municipio habanero 10 de octubre. Fue acusado de provocar daños a una patrulla durante las protestas, según el Centro de Asesoramiento Legal Cubalex. La fiscalía pedía, en principio, una condena de 21 años por el delito de sedición. Finalmente fue condenado a 19, que fueron rebajados a 14 luego de la vista de casación.
Y las presas políticas Saily Navarro, Tania Echevarría y Sisi Abascal, recluidas en la cárcel La Bellotex en Matanzas, están expuestas a peligros dentro del penal, según denunció la madre de Abascal, la dama de blanco, Ania Zamora.
En esa prisión hubo un incidente con una presa común que prendió fuego a un colchón en el cubo de Sisi. El colchón hizo llamas fuertes y mucho humo. No podían respirar. Quedó una atrapada en el baño y las demás en la reja. La reja no se podía abrir porque la guardia tenía miedo. La guardia tenía miedo por su vida y no les importó la vida de esas cinco reclusas hasta que llegara la superiora y abriera. Eso demoró minutos. En cuanto pudieron abrir, abrieron el cubo continuo y las presas empezaron a arrojar cubos de agua para apagar el incendio. Ellas no podían respirar, hubo que ponerle oxígeno a una de las reclusas. Acuso a la dictadura, acuso a la dirección del penal, acuso a la seguridad del Estado por la vida de mi hija Sisi Abascal. Ellos son responsables de lo que suceda en esa institución con nuestras presas políticas. Nuestras presas políticas son inocentes, no tienen por qué estar en ese lugar ni sus vidas corriendo peligro.
Saily Navarro fue condenada a 8 años de privación de libertad y Tania Echevarría y Sisi Abascal a 6 años de cárcel por acusaciones relacionadas con las protestas del 11 de julio del año 2021. Las tres son integrantes del movimiento Damas de Blanco.
El exprisionero de conciencia cubano Ángel Moyacosta denunció haber recibido una citación por parte de la seguridad del Estado por el impago de unas multas.
A través de Facebook, Moyacosta dijo que la secretaria del Tribunal de Arroyo Naranjo llegó hasta la sede de las Damas de Blanco, donde él reside, en la mañana de este martes, para entregarle una convocatoria para que se presente a las 8:30 de la mañana del 14 de octubre en el Tribunal de Carmen y Juan Delgado, municipio 10 de octubre.
Moya comentó que el 14 de octubre es la fecha de la muerte de la líder de las Damas de Blanco, Laura Poyán, y también dijo que no va a pagar las multas y que los represores, al parecer, están tratando de enviarle un mensaje.
En España, la dirigente del partido o el dirigente del partido Vox, Santiago Abascal, envió un mensaje de solidaridad a los cubanos que luchan por la democracia. El informe desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
Santiago Abascal participó en Madrid en la cumbre de la Iberosfera, celebrada por la Fiesta de la Hispanidad, donde compartió con exiliados cubanos del Movimiento de Acciones por la Democracia.
Es para mí un honor dirigirme a vosotros. Os observamos con toda la admiración porque en Europa, en España, es mucho más fácil salir a pelear por nuestros derechos y libertades. Las democracias están más asentadas. Sin embargo, sabemos todas las dificultades que vosotros encontráis ante la tiranía que os oprime desde hace tantas décadas.
El presidente del partido de extrema derecha recordó la estela de destrucción que el comunismo ha dejado en América Latina.
Es lo que ocurre también en Venezuela y tantos lugares de Iberoamérica donde el comunismo, donde el socialismo han destruido las democracias, han acabado con la prosperidad, como solo el socialismo y el comunismo saben. Y por eso tenéis todo nuestro reconocimiento, todo nuestro ánimo en vuestra lucha por la libertad, por la democracia y por la verdadera soberanía de vuestros pueblos.
La cumbre de la Iberosfera y el Festival Viva 22 fueron organizados por Vox, el tercer partido más importante de España por número de diputados. Los eventos contaron con un stand dedicado a la situación de Cuba. Personalidades extranjeras como el expresidente Donald Trump, los primeros ministros de Hungría y Polonia y la próxima premier de Italia enviaron mensajes al festival. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Con 41 minutos, tiempo de conocer qué nos tiene hoy en Cuba al día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, Bruno. Bueno, tenemos entendido, porque no lo hemos podido confirmar, porque no hay comunicación, que en horas de la noche ayer fue liberado el periodista independiente y sindicalista holguinero Ramón Zamora, que llevaba 5 días detenido en Holguín junto a sus hijos. Esto lo había dicho previamente su esposa, que también fue detenida y liberada el mismo miércoles pasado. Lamentablemente no hemos podido tener confirmación con Zamora porque no tienen comunicación, porque ellos le quitaron sus teléfonos, se los confiscaron. Claro. Y estamos tratando de ver si podemos en el programa tener alguna actualización y confirmar. Y a ver en qué condiciones, porque según la información estaba siendo procesado por desórdenes públicos. Vamos a ver qué pasa con esto. También hay una situación en Camagüey, en el sistema penitenciario, en algunos presos, la falta de medicamentos, los problemas de los penales. Y, por supuesto, el tema central es la crisis energética con los apagones que están proliferando a lo largo y ancho del territorio nacional. Y vamos a hacer un recorrido a ver cómo anda hoy, porque ayer fue peor que el lunes y hoy es peor que el martes y el lunes.
Es lo que se prevé.
Y es lo que se prevé. Y este es esto sumado a la situación epidemiológica y el desabastecimiento es lo más candente que hay ahora en el territorio.
Yo creo que sí, sobre todo de las críticas por parte
de la población.
Así que ya saben ustedes, las citas a las 2 de la tarde. Gracias, Tomás. Continuamos con más informaciones.
Fiscal estadounidense pide pena de muerte para el autor de una masacre en una escuela secundaria de la Florida. La AFP amplía esta información.
La fiscalía pidió el martes pena de muerte para Nicolás Cruz, autor de la masacre en una escuela secundaria de Florida en 2018.
Eligió el día de San Valentín para hacerlo mientras la escuela estaba en sesión. Y se puede decir por la evidencia en el testimonio, ustedes han estado sentados aquí escuchando todo, este plan estaba dirigido a un objetivo. Fue calculado, fue a propósito y fue una masacre sistemática.
El 14 de febrero de 2018, Cruz, que entonces tenía 19 años, entró con un fusil semiautomático AR-15 en la escuela Marjorie Stoneman Douglas de Parkland, una pequeña ciudad al norte de Miami. El joven había sido expulsado del centro educativo un año antes por motivos disciplinarios. En apenas 9 minutos, mató a tiros a 14 estudiantes y 3 empleados de la escuela e hirió a otras 17 personas antes de escapar en medio de quienes evacuaban el edificio.
Y el Departamento de Justicia de Estados Unidos pidió al Tribunal Supremo que rechace la petición presentada por el equipo legal del expresidente Donald Trump de que sea un perito independiente quien revise el material clasificado que le fue incautado.
El gobierno calificó los documentos hallados en la residencia de Trump de extraordinariamente delicados y aseguró que si se permitiera al perito independiente examinarlos, se estaría causando un daño irreparable.
El FBI realizó el pasado 8 de agosto un registro en la residencia de Trump en la Florida, durante el cual decomisó unos 11.000 documentos oficiales.
Unos 10.000 migrantes que planean llegar a los Estados Unidos están bloqueados en un puerto de Colombia. La agencia francesa de prensa nos pone al tanto de la situación.
Unos 10.000 migrantes están bloqueados en el puerto del municipio de Tecoclí, al norte de Colombia. Buscan llegar a Estados Unidos y están represados a la espera de embarcaciones que los lleven a la frontera con Panamá para seguir con su recorrido.
Yo vengo con mi esposo, vengo con mis 5 hijos menores de edad, una de mis hijas está embarazada. Ahorita estamos pidiendo porque en realidad nos hace falta plata para el pasaje y nos gustaría en verdad que nos ayudaran.
Estamos trabajando bajo una presión también y necesitamos que las autoridades nos ayuden para poder calmar a los migrantes porque quieren salir de una.
Panamá afirma que los migrantes que llegaron a su territorio tras cruzar la selva colombo-panameña del Darién batió el récord histórico en lo que va de 2022.
Este año la crisis migratoria es mucho más grave que la registrada el año pasado. Primero, porque la cantidad de personas en movilidad humana que han pasado hacia Panamá supera los 150.000 personas en comparación con los 134.000 migrantes en todo el año 2021.
Ni siquiera el peligro de los grupos armados o los animales que habitan la selva desalientan a los migrantes.
Hay muchas cosas que han dicho del Darién, pero si la mayoría pasa, yo tengo que vivir la experiencia para ver qué tal me vaya, porque todos salimos, algunos salen vivos, no se los demos.
A Necoclí llegan unos 2.500 migrantes diarios. Cada 4 horas arriban unos 15 autobuses y casi 3/4 partes son venezolanos, aunque también hay haitianos, cubanos, africanos y asiáticos.
Y Honduras emite una alerta roja para 8 departamentos mientras se ejecutan labores de rescate y prevención por los daños causados por la depresión tropical Julia, mientras se vigila otra posible tormenta. Desde Tegucigalpa, el informe lo tiene Óscar Ortiz.
Más de 17.000 personas evacuadas, miles de damnificados, ríos desbordados, al menos 100 comunidades inaccesibles y pérdidas en los cultivos que rondan los 2 millones de lempiras, unos 81.000 dólares, así como daños a la infraestructura vial, es el balance generado por el paso de la todavía depresión tropical Julia en Honduras y que además dejó el triste saldo de 6 personas fallecidas. Edwin Aguilera, encargado de la Comisión Permanente de Contingencias COPECO, explicó que la depresión tropical Julia ya no representa riesgo para Honduras. Sin embargo, se mantiene la alerta roja para 8 departamentos hasta hoy debido a los remanentes de lluvias o nuevas amenazas climáticas, mientras se mantienen acciones de ayuda y rescate a los afectados.
La operación continúa en cuanto a la actualización y revisión de planes de contingencia, la revisión y habilitación de albergues temporales, con agencias de cooperación internacional, con los cuerpos de primera respuesta, coordinaciones a nivel municipal.
Pero al parecer las amenazas climáticas no darán tregua en Honduras y en la región centroamericana, según confirmó el funcionario del Servicio Meteorológico Luis Fonseca, advirtiendo que siguen muy de cerca la formación de un nuevo fenómeno identificado como CAR, que podría convertirse en la tormenta número 14 de la temporada, y adelantó que los remanentes de Julia podrían tener efectos sobre esta nueva tormenta.
Esperemos que este sistema no tenga otro desarrollo ciclónico de nuevo, aunque aún tiene un 60% de probabilidades de desarrollo ciclónico.
Julia, según los datos actualizados, provocó en la región centroamericana al menos 30 víctimas fatales, de los cuales 14 fueron en Guatemala, 6 en Honduras y 9 en El Salvador. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
La NASA logra desviar la trayectoria de un asteroide en una prueba de defensa del planeta Tierra. Los detalles con la AFP.
La NASA anunció que logró desviar un asteroide de su trayectoria, lanzando una nave del tamaño de una nevera contra su superficie. Una nave de la misión DART se estrelló deliberadamente el 26 de septiembre contra el asteroide Dimorphos, que es el satélite de un asteroide más grande llamado Didymos. Todos nosotros tenemos la responsabilidad de proteger nuestro planeta. Después de todo, es lo único que tenemos.
Esta misión muestra que la NASA está tratando de estar lista para lo que el universo nos depare. Creo que la NASA ha probado que somos serios como defensores del planeta. Dimorphos, situado a unos 11 millones de kilómetros de la Tierra en el momento del impacto, tiene unos 160 metros de diámetro y no presenta ningún peligro para nuestro planeta. Para confirmar que la trayectoria del asteroide varió, hubo que esperar a que los científicos analizaran los datos de los telescopios en la Tierra. Después, los telescopios James Webb y Hubble, los observatorios espaciales más potentes, revelaron detalles del impacto de la nave espacial de la NASA.
Damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Bruselas, la Comisión Europea recomendó hoy que el Consejo Europeo conceda a Bosnia y Herzegovina el estatuto de candidato a la adhesión a la Unión Europea.
Jerusalén, un palestino de 18 años murió hoy por disparos de soldados israelíes durante enfrentamientos en Cisjordania ocupada.
Lagos, más de 500 personas murieron y más de 790 mil se han visto desplazadas este año por las inundaciones que golpean a 31 de los 36 estados de Nigeria, según las autoridades africanas.
Kampala, el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo hoy que los ensayos clínicos podrían comenzar en unas semanas con vacunas para combatir la cepa del ébola detrás de un brote mortal en Uganda.
Y Ciudad de México, la tormenta tropical Carl se fortaleció un poco frente a la costa de México sobre el Golfo y se prevé que toque tierra este fin de semana, pero sin cobrar fuerza de huracán.
Sabemos si es un doblete, si es un cuadrangular, Pepe, pero lo que sí sabemos es que Jordan Álvarez es un héroe hoy.
Bueno, los dos, conectó doblete y conectó cuadrangular, ¿eh? Impulsó cinco carreras. Ya tú ves por qué yo digo que estos son los momentos sublimes de la pelota.
Sí, señor.
Ok, parte baja del noveno, estás perdiendo por dos carreras, hay dos outs, hay dos en base, conectas un jonrón de tres carreras, ganas el partido 8-7, todo el mundo se va para la casa contento en Houston. Uh-huh. Jordan Álvarez, una vez más, hemos hablado de él que 600 veces aquí en este noticiero.
Sí, bueno, muchas. Yo creo que te quedaste corto ahí.
Pero, sin embargo, anoche fue el día más feliz de su carrera profesional. Uh-huh. Un doblete con dos en base, impulsa dos carreras, un jonrón de tres carreras. El partido gana los Astros de Houston 8-7 contra los Marineros de Seattle. No fue el único cubano que brilló en ese partido. Un coterráneo tuyo, que se llama Yulieski Gurriel, uh-huh, tuvo tres hits, incluyendo jonrón, sí, y eso que no ha estado bateando muy bien últimamente. Uh-huh. Así que entre los dos cubanos, seis hits, seis carreras impulsadas, y por eso fue que los Astros ganaron 8-7. ¿Eh? Así que tomando ventaja de un juego a cero en la serie, los momentos sublimes de la pelota. Mientras tanto, el cubano-americano Nicolás Castellanos, que ha tenido una pésima, pésima temporada, en conferencia de prensa la semana pasada dijo, bueno, si por lo menos puedo tener unos buenos playoffs, pues nos podemos olvidar de la temporada regular. Bueno, ayer en la victoria de los Phillies de Filadelfia contra los campeones mundiales Bravos de Atlanta, Nicolás Castellanos tuvo tres hits, impulsó tres carreras, anotó otra, conectó doblete para darle la victoria a su equipo 7-6. En ese mismo juego, Bryce Harper con tres hits en la jornada. Así que los cubanos y cubanos americanos brillando en esta postemporada. Uh-huh. Los Dodgers de Los Ángeles derrotaron a los Padres de San Diego 5-3, tomando ventaja de un juego a cero en la serie. El mexicano Julio Urías con la victoria. Trey Turner con dos imparables y dos anotadas. Smith, el receptor, también con dos anotadas y dos imparables. La botó Turner, su primero de estos playoffs. Y los bombarderos de Bronx anoche, los Yankees, derrotaron 4-1 a los Guardianes de Cleveland. Anthony Rizzo, el primera base con jonrón de dos carreras. Garrett Cole, el pitcher abridor, seis entradas, un tercio, cuatro hits, una carrerita, un boleto ponchó a 8. Y los Yankees toman ventaja de un juego a 0. También Harrison Bader la botó para los bombarderos del Bronx. Dos partidos hoy. en la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas, otros dos mañana. A las 4:30, los Phillies de Filadelfia en Atlanta.
Ese lo va a ver Bruno, ya
correcto.
Me lo dijo.
Sí, correcto. Tratando de tomar ventaja de 2-0. Recuerden, el que gane 3 avanza al campeonato de liga. Y esta noche los Dodgers de Los Ángeles con 111 victorias en la temporada regular contra los Padres de San Diego. El japonés Yu Darvish va a ser el abridor por los Padres. El 3 veces premio Cy Young de la Liga Nacional, Clayton Kershaw, va a abrir para los Dodgers. Y mañana lanza el cubano Néstor Cortés, el zurdo, para los Yankees de Nueva York, allá en el Templo, contra los Guardianes de Cleveland, mañana a las 7:30. Y los Marineros tratando de empatar su serie contra los Astros, mañana a las 3:30 de la tarde. Hubo Champions League, el Real Madrid. El Real Madrid ya está en los octavos de final de la Champions League. Ayer empató en Varsovia contra el Shakhtar Donetsk de Ucrania, 1-1, con un gol en el minuto 97. ¿Okay? Es un empate con sabor amargo a derrota, porque el Real Madrid debió haber ganado este partido fácilmente 4-0, pero el punto que logró, le vale para clasificar a los octavos de final. El Shakhtar Donetsk tiene 5 puntos. El Paris Saint-Germain y el Benfica también empataron 1-1 y ambos están a punto de clasificar a los octavos de final de la Champions League. El Chelsea derrotó al Milán 2-0. Fue un día espantoso para los italianos. La Juventus de Turín, el ex campeón europeo, perdió en Israel contra el totalmente desconocido Maccabi Haifa. 2-0. La Juve solo tiene 3 puntos. Está a punto de resultar eliminado de la contienda. El Manchester City también clasificó, empató contra el Copenhague, mientras que el Sevilla, a punto de resultar eliminado, empató contra el Borussia Dortmund en Alemania, pero solo tiene 2 puntos y solamente le faltan 2 partidos. Hoy, damas y caballeros, en el Nou Camp, el Barcelona entretiene al Inter de Milán, el Barça con 3 punticos, el Inter tiene 6, el Bayern de Múnich tiene 9. Hagan la matemática, solo 2 de esos 3 clasifican, ¿ok? Así que el Barcelona no solamente se ve obligado a ganar hoy, se ve obligado a ganar los 3 partidos que le queda por goleada, si esperan clasificar a la próxima ronda. El Atlético de Madrid en casa contra el Brujas, que tiene 9 puntos, y el Napoli tiene 9 en el estadio Diego Armando Maradona contra el Ajax Amsterdam. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias
Radio Martín. Del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Angela Lansbury, la actriz británica cuya carrera abarcó 8 décadas en el teatro y la televisión, murió a los 96 años. Lansbury, quien interpretó a una escritora de misterio en la serie de televisión estadounidense Murder, She Wrote, reportera del crimen, falleció mientras dormía en su residencia en Los Ángeles. La actriz hubiese cumplido 97 años esta semana. En el cine, Lansbury trabajó en el retrato de Dorian Gray, Gaslight y el Manchurian Candidate, por los cuales fue nominada a premios Oscar. Angela Lansbury recibió un Oscar honorífico por su trayectoria a los 88 años en noviembre de 2013. En 2000, la actriz fue reconocida por el Centro Kennedy para las Artes Escénicas junto a Clint Eastwood, Chuck Berry, Plácido Domingo y Mikhail Baryshnikov. Está en plena marcha la producción de un documental sobre Thriller de Michael Jackson. El patrimonio del artista y Sony Music Entertainment sumaron fuerzas para la película, que aún no tiene título, que está siendo dirigida por el historiador musical, periodista y documentalista Nelson George. Thriller vendió 34 millones de copias solo en Estados Unidos y 100 millones de copias a escala mundial. Ganó 8 premios Grammy y logró colocar 7 sencillos entre los 10 primeros lugares de las carteleras. El disco fue lanzado hace 40 años. Según un comunicado sobre el documental, Billie Jean sigue siendo la canción de Michael Jackson más escuchada y Thriller es el único video musical que ha sido incluido en el Registro Nacional de Películas de la Biblioteca del Congreso. Alejandro Escalona, Voz de América.
Con 58, tiempo de titulares. Sigue empeorando la crisis de generación eléctrica en Cuba.
En otra jornada de apagones se repiten las protestas populares.
La ONG Human Rights Watch exige que se respeten los derechos del preso político Andy García Lorenzo.
El presidente Biden considera que Putin calculó mal la capacidad de Rusia para ocupar a Ucrania.
La oposición venezolana y ONGs califican de pérdida para regímenes autocráticos la salida de Venezuela del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Y fiscal de Perú presenta denuncia constitucional contra el presidente Castillo por encabezar una presunta organización criminal.
Y no se lo pierda en nuestro próximo noticiero. La cita es a las 3 de la tarde. El líder opositor José Daniel Ferrer apela a la huelga de hambre como recurso extremo en demanda de su libertad. Las protestas por los apagones continúan a pesar de la represión gubernamental. Estados Unidos garantiza a Ucrania apoyo defensivo urgente y a largo plazo y denuncian importante interrupción de Internet en Irán en medio de nuevas protestas. De esto y mucho más a partir de las 3 de la tarde. Y este equipo se despide mañana. Regresamos con más informaciones. Danilo Fuentes Cortés en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos.
Bruno Tocas.
Y Ariane González. Gracias por su sintonía. Muy buenas tardes.